Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Tras la pandemia se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo, y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos. A veces son más de izquierda, a veces son más de derecha, pero parecen estar prevaleciendo los de derecha, y promueven un discurso realmente confrontativo y un discurso de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente. Y este es un problema que tenemos y que tenemos que afrontar. También en el discurso de ayer hablé de la necesidad de regular de algún modo el uso de las redes sociales, para que allí deje de circular el discurso violento y el discurso del odio. Y me parece que es un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, porque nadie quiere lo que le pasó a Cristina.
T08, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Willy Kelmer, Dani Goodman, lo tenemos a Seba Clemente en la nieve, en Córdoba, ¿no?
En la nieve cordobesa.
En la nieve cordobesa, raro, para la primavera, pero ayer nevó en Villa General Belgrano y...
Y en la cumbrecita.
Y en la cumbrecita, y nuestro compañero Sebastián Clemente estaba unos días de vacaciones en Córdoba, así que, nada, disfrutando algo raro, ¿no? Que nieve en Córdoba en primavera.
Sí.
Que nieve en Córdoba ya es raro, en primavera
sí,
mucho más.
Sí, así que bueno, lindo, lindo.
Le mandamos un abrazo. Escuchamos recién a como bien definió nuestro productor, al que se autopercibe presidente, Alberto Fernández, en su gira en Nueva York, hablando esto del discurso del odio y pidiendo algo así como buscar la forma que se regulen los discursos en las redes sociales. Cuando las redes sociales sabemos que primero son difíciles, bueno, de regular, y después que el mismo quien hoy es presidente, no sé si llamarlo discurso del odio, pero usaba las redes sociales para descalificar gente, para incluso para insultar.
Sí,
¿no?
Bueno, a ver, que hay un discurso del odio, ¿verdad? No solo en las redes sociales, en los medios de comunicación.
En todos lados.
Hay un discurso del odio. Me parece que todavía no sabemos bien cómo fue la génesis del atentado a Cristina, ¿no? O sea, relacionar ese discurso del odio que viene de los medios de comunicación y las redes sociales con el atentado a Cristina, me parece un poco aventurado todavía. Todavía no sabemos del atentado a Cristina. Yo, por ejemplo, una cosa que no sé, bastante básica, ¿no? Pero que no pude determinar. Los copitos de azúcar famosos.
Sí.
¿Eran una pantalla y ellos estaban financiados por otro lado? ¿O realmente vivían de los copitos?
Es raro. Todo en este caso es raro. Es raro que...
Pero todo indica que no vivían de los copitos, que eran una pantalla los copitos.
Bueno, tampoco parece ser una banda criminal. Digamos, cuando uno ve a los personajes, tampoco parece estar muy preparados para... Uh-huh. Para ser atentados para un magnicidio.
Sí.
Salvo que sean unos actores geniales.
Pero alguien lo financiaba, ¿no? Después está el dato este de los abogados, del escandalete de los
sí,
abogados.
Sí, hoy habló el abogado que defiende a Carrizo, dijo que es pro bono, que para él es un desafío. Que...
Sí, primero contemos que los dos abogados de Carrizo, un abogado y una abogada, ¿no? Trabajaban en el Congreso de la Nación para...
Ella trabajaba para una diputada del PRO.
Y él también, Marano trabajaba para otro diputado.
Trabajó en su momento.
Sí, que lo echó rápidamente un diputado Torres.
Sí, bueno, esta chica también fue separada de su cargo. Los dos salieron a decir que, nada, que están trabajando por su cuenta. A ver, yo no creo, es medio básico, ¿qué voy a decir? Que el atentado lo organizó el PRO y le ponen los abogados que de un diputado. Todo es oscuro, hasta los abogados que aparecieron a defender a esta gente, ¿no? Es todo oscuro. Ojalá la causa pueda avanzar.
A ver, yo no digo yo tampoco digo que el atentado lo organizó el PRO. Pero hay ahí una, como no sé, como a nadie se le ocurriría decir que Cristina Kirchner mandó a matar a Nisman, me parece, que dio la orden de matar a Nisman. Pero hay unos vínculos medio raros ahí, ¿no?
Sí, medio débiles aún, veremos, la verdad que
bueno,
son...
Por eso, y el tema financiero, justamente la querella, Cristina Kirchner es querellante en la causa de atentado. Está viendo que me parece que ahí es clave la pista financiera. Se hablaba de que había datos de que querían alquilar un departamento
frente al de Cristina acá en Recoleta, que es
claro,
un alquiler
para,
de
para eso te imaginas que
120 mil pesos mensuales por las patas, ¿no?
Sí, vendiendo copitos de azúcar, la verdad.
Difícil.
Que uno no lo ve, por eso. Entonces me parece que la pista económica o financiera me parece que es natural y es saludable que se quiera investigar, ¿no?
No sé, es lógico que se tenga que investigar. Sí. Lo otro ilógico es que, viste, aparecen por día, cada vez que alguno de los amigos o ellos mismos amplían sus indagatorias, los mensajes que se mandaban antes y después. Y yo, digamos, parece de completamente, no sé si llamarlos inexperto, digamos, medio básico.
No mandé mensaje en el celular.
Yo al día siguiente decís, che, Fernando no tiene puntería, ¿por qué no fuiste vos, Brenda?
Sí, como que cualquiera diría, che, esto hablemoslo personalmente, ¿no?
¿Qué sé yo?
Sí.
La verdad que es un misterio.
Bueno.
Difícil de develar por ahora. Ojalá la causa pueda avanzar. Viste que en Argentina las causas judiciales, y cuando está el poder político metido, se demoran y tardan. En este caso sería muy saludable para el país, ¿no? Ya más allá de Cristina y de quien esté detrás del atentado.
Hay muchas cosas raras, porque la cantidad de pistas que, según trascendió, aparecieron en el de datos concretos que aparecieron en los mensajes del celular de Carrizo fueron tremendas, y Carrizo entregó voluntariamente al día siguiente, a los días de atentado, entregó voluntariamente su celular a la causa, ¿no? A tribunales.
¿Vos te acordás que el mismo día del atentado, el día siguiente, el atentado fue a la noche, el día siguiente apareció, cuando ya Fernando Sabá que estaba detenido, aparecieron en Telefe una nota conjunta?
Sí.
La que hoy se llama la banda de los copitos, ¿no? Y
sí.
Carrizo claramente tenía como la voz de mando.
Sí.
Brenda estaba sentada a un costado de él, pero el que manejaba la charla era Carrizo. Uh-huh. nada, y puede haber sido una estrategia para desligarse, no parecía.
Bueno, eso fue lo que ellos dijeron, que estaban amenazados, sí, que tenían que salir a dar la cara para protegerse, a mostrarse para protegerse, que si seguían, digamos, nadie los conocía, como que tenían miedo que los mataran, ¿no?
Sí.
O de que les pasara algo. Y eso fue lo que ellos explicaron de esa nota, que fueron a mostrarse para protegerse.
Bueno, de los que estaban en esa nota están detenidos Carrizo y Brenda Uliarte. Los, sí. Creo que había cuatro personas más. Ahí no estaba Agustina Díaz, que es la otra detenida, una amiga de Brenda, involucrada también por un intercambio de mensajes.
Sí, 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 por encubrimiento, sí. Agustina Díaz. No ya, no ya por participar en el atentado, sino por encubrimiento.
Sí, a Brenda y a Fernando Sabac se los acusa de...
De coautores.
De coautores y a Carrizo.
Y a Carrizo entiendo que de instigador. Así que bueno.
Hay que cuidarse con los mensajes que uno pone en el WhatsApp, ¿no? Porque, ¿cuántas veces tiramos un chiste? No sé, sí. Hay que matar la bueno, yegua y ese tipo de cosas.
Bueno, un mensaje. Bueno,
bueno, pero
yo no lo pongo, pero igual.
Yo tampoco, pero digo, hay que
tener cuidado. Igual un mensaje solo no.
¿Cuántas veces dijiste tenés ganas de conseguir un sicario?
El mensaje, el mensaje, bueno, pero el mensaje solo no significa nada. No, ¿no?
Indudablemente.
El mensaje unido a otras pruebas y otros hechos, como en este caso, ¿no? La verdad que igual no deja de. Todos los datos que van surgiendo. Yo digo, Macri saliendo el otro día allá directamente es una banda de loquitos. No lo sé. La verdad que. Por eso te digo, la verdad que me parece, bueno, lo de siempre, ¿no? El aprovechamiento político, me parece que en este punto salir a decir, como dice Alberto Fernández, esto es resultado del mensaje de odio
que va de izquierda a derecha, pero en este caso pasa a ser de derecha, sí. O sea, demasiado.
Por eso, esto resulta del mensaje de odio y no lo sé. Ahora, lo que dice Macri, ¿este es un simple grupo de loquitos, no hay que darles bola? No lo sé tampoco, ¿eh?
Yo
no
lo que
sé. La verdad que no sé, por eso te digo que... Me gustaría. Hay que investigar la pista económica financiera. Te digo, este dato. Nadie ha aclarado si ellos realmente vivían de los copitos.
Bueno, está la causa tiene secreto sumario, supongo que lo habrán declarado, ¿no?
No, la causa. A ver, la causa ya salió el secreto del sumario.
No,
de
volvió.
Hecho. Sí, sí. Pero bueno, pero todo lo que pasa en la causa. Pidió la declaración
indagatoria. Sí, a los 10 minutos sabía
todo lo que declaró. Agustín Díaz, a los 10 minutos se sabía todo lo que declaró, que, bueno, intentó liberarse de ella y hundir más a Brenda Uliarte, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, que esto es todo de ella, que ella me había dicho que le iba a matar a Cristina Kirchner, pero yo no le creí porque era una fabuladora, sí. ¿No? Esto fue lo que dijo Brenda Uliarte, también Carrizo diciendo estos mensajes eran en joda. Pero bueno, por eso, me parece que todavía hay mucho que sí, falta saber.
Sin duda.
Y que no tenemos que dejarnos llevar por lo que pasa siempre en Argentina, que es el aprovechamiento político de un lado o del otro. Me parece que ni mensaje, resultado de mensaje de odio, ni tampoco un grupo de loquitos. Esperemos, muchachos, la verdad esperemos. Esperemos porque faltan muchas cosas por saber, me
tal
parece.
Cual.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Bueno, muy bien, 10 y 18 en el Senado se está discutiendo, bueno, se empezó a discutir y se podría votar rápidamente un tema que está dando vueltas hace un tiempo, que es la ampliación del número de miembros de la Corte motorizado por el oficialismo. Vamos a conversar por este tema con Diego Armesto, que tiene la gentileza de atendernos. Él es abogado, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital. Diego, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, gracias por
llamarme.
No, gracias por atendernos, Diego.
Todo bien.
Bueno, ¿cómo ve usted este proyecto, esta idea que en principio parece, bueno, por lo menos no estamos acostumbrados, ¿no? Sí sucede en otros países de cortes tan numerosas con 25 miembros. ¿Eso es posible, es viable en Argentina?
Mira, a ver, yo creo que hay que hacer un pequeño reconto de la historia argentina,
uh-huh, sí,
y más o menos entender qué es lo que pasa en la Argentina y cuántos fueron los miembros de la Corte. Vos tenés, sí, un problema grave cuando Alberdi escribe sus bases, no dice un número, pero en 1853 te ponen un número, que te ponen, si no me equivoco y la memoria no me falla, es 9. Sí. Después en 1860 se saca, en la reforma de 1860 se saca la cantidad de miembros, el número clausus, y se deja abierto a que el legislativo lo resuelva. En 1863-65 se hace la primera Corte Suprema de Justicia, donde se ponen 5 miembros. Pero fíjate qué interesante, desde 1863-65 hasta 1959, la Corte siempre fue de 5. En el año 59, en el gobierno de Frondizi, la Corte Suprema, por pedido de la Corte y porque estaba abarrotada de trabajo, le solicita al presidente el aumento de la Corte. ¿Y qué número piden? 7. 2 más. Después viene el golpe militar y se vuelve a 5. Esos 5 se mantuvieron hasta los 90, donde Menem hace la famosa ampliación de la Corte, que pasa a ser 9 miembros de la Corte Suprema. Sí. Y después, acá es lo interesante, en el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, había una senadora de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hace un proyecto de ley en el año 2006, donde reduce la Corte Suprema de Justicia a 5 miembros. Y el 22 de noviembre del 2006, que creo que fue la fecha del debate en el Senado, la senadora mencionada, ella dice claramente que la política con este proyecto viene a saldar una deuda con el Poder Judicial, porque la Corte Suprema de Justicia siempre tuvo que ser de 5 miembros. Así, si vos empezás a mirar, en vez de decir, che, algo pasó acá, una parte de la película nos perdimos, ¿por qué ahora 25? Sí. Entonces te meten muchísimos argumentos, que porque tienen que trabajar más rápido, y acá viene otra gran mentira cuando dice que es para que trabaje más rápido, porque una cosa es que un expediente lo lean 4 o 5 miembros del tribunal, 5 personas, 5 sí. jueces, juezas, jueces, jueces, como quieran ponerle, y otra cosa es que lo lean 25. Sí. Es decir, el trabajo sería mucho más amplio y tardaría mucho más en resolver estas cosas.
25. Después, si alguno... Diego, 20, sí. ¿Una corte de 25 miembros no implicaría una división por salas en la que los temas no, estén divididos?
No, porque la Constitución te establece claramente que nosotros tenemos una Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial. No te habla de salas. Pues bien lo dijiste vos, si vos mirás en el derecho comparado, te encontrás con Venezuela, que tiene 25 miembros, sí. con Chile, que está dividida en sala, pero que cualquiera que llegue a la Corte Suprema en Chile puede pedir que este fallo plenario. Entonces vos imaginate que en Argentina, 25 miembros que tengan ganas de dividir la sala. Hubo un proyecto en el gobierno de Illia, sí. sí, de dividirla en salas, y obviamente que quedó trunco porque nadie iba a aceptar dividir la Corte Suprema en salas porque está prohibido por la Constitución, porque la Corte te habla, te es muy clara, te dice es una Corte Suprema de Justicia. Entonces esto es otra cuestión que no funcionaría. Ahora, vos fíjate que para conseguir los votos hoy en el Senado, ¿qué hacen? De 25 te la bajan a 15. Sí. Entonces de esa manera consiguieron el voto de Clara Vega, que había hecho un proyecto por 5 nada más, pero para unas cuestiones de género. Después había aparecido el proyecto de Wetterlich de 16 y el proyecto de Rodríguez Saá de 15. Uh-huh. Entonces parece que todos se pusieron contentos y de la mañana todos levantan la mano. Yo hago votos porque en diputados no pase lo mismo. Sí. Porque siempre yo siempre hago un razonamiento. Entonces, si vos tenés 4 hoy, te faltan para llegar a 15, 11. Siempre es una tentación para un gobernador tener algún amigo en la corte.
Sí. Sí.
Entonces, sí. que algún gobernador se le ocurra decir a su diputado que, bueno, mirá, tenés que votar esto.
¿Y el número de 25, ¿sabes? De hecho, no surgió un poco para que cada provincia pueda elegir un juez para la corte?
Exacto. En un principio, el proyecto de Mayans y Sagasti, que también era impulsado por la diputada, por la senadora Juliana Di Tullio, ¿no? Era 25, ¿para qué? Para compensar uno por provincia.
¿Y usted cómo lo ve este concepto de un juez de la Corte por provincia?
Es que vos tenés una cuestión que es principal en el diseño constitucional argentino. ¿A dónde están representadas las provincias sí. en las instituciones de la República? ¿En sí, el Senado?
En el Senado, sí.
Entonces, vos querés reemplazar, querés armar un nuevo Senado con la Corte Suprema. Entonces, a sí, ver...
Es politizar la Corte Suprema.
Exactamente. Claramente. Y ahí utilizo la frase que siempre me gusta decir, que la dijo Calamandré: cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Sí. Entonces, eso te genera un problema porque termina transformando el órgano jurisdiccional en un órgano político. Y cuando se transforma en un órgano político, termina resolviendo todas las cuestiones de manera política, Y también, a ver si se alía tal gobernador con tal gobernador, entonces conseguimos el número. Sí. Entonces la rosca que vemos en la política pasaría en forma automática al órgano jurisdiccional. Sí. Y en realidad, a ver, a los que nos están escuchando, que a la Corte Suprema llegan el día del arquero, porque no, tampoco llega todo el mundo a la Corte Suprema, pero a muchos le va a afectar en el día a día y en las cuestiones del ciudadano de a pie cuando tenga que llegar a la Corte Suprema, porque se van a resolver todas las cosas desde la óptica política, no desde la óptica jurídica y desde el derecho.
Sí. Entonces, y Diego, una corte de 25 miembros o de 15 miembros, usted dice que en vez de traer mayor celeridad en la resolución de las causas, va a traer al contrario más lentitud. ¿Y qué otra cosa?
Mirá, sí, a ver, el ejemplo práctico, sí, nosotros somos tres ahora, ¿no? Que, sí, que está Guillermo, Daniel, Santiago y Sebastián, ¿quién está?
No, bueno, hoy somos dos en el estudio.
Bueno, conmigo somos tres. Uh-huh. Si a nosotros nos cae un caso, ¿sí? Caso FM Cultura contra inconstitucionalidad de la ley de medios, ponele.
Sí.
Entonces, entra el expediente. Nosotros los abogados decimos, casa el expediente. La casa acá, el juez Armesto, la casa.
Sí.
Empiezo a estudiar, la termino de estudiar y te digo, tomá, te la paso a vos. Sí. Vos la lees, haces tu voto, se la paso al otro, hace el voto. Che, nos juntamos para el acuerdo el martes. Vamos viendo qué fallo vamos a sacar. Somos tres, lo leímos rapidísimo el expediente. Sí. Imagínate 25.
Sí. Ahora también,
donde podamos a estudiar el caso FM Cultura por inconstitucionalidad de la ley de medios. Sí, y tendríamos un problema.
Sí. Bueno, y aparte lo que significan gastos, ¿no? En sueldos de los jueces, de los asesores, secretarios, lugar, despachos para que trabajen.
Porque el juez no viene solo, el juez viene con el secretario, la vocalía tiene que completarse, tenés que buscar secretarios, prosecretarios, secretario de jurisprudencia, secretario de esto. Entonces, por cada vocalía vos tendrías un plantel, un raviol interesante. Entonces, yo también, en un momento que la Argentina estamos con la lengua afuera, no tenemos dólares, estamos con inflación, tenemos un problema, y decís, che, vamos a aumentar el ministro de la Corte porque tenemos que resolver los problemas de la justicia. Porque el problema de la justicia, y esto quiero dejarlo claro, y en el día de ayer, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, hizo una reunión con los 24 presidentes de las cámaras federales y nacionales de la República Argentina, y se pusieron a debatir problemas que resuelven los problemas de la gente. Por ejemplo, informatización, celeridad de proyectos, cuestiones de secuestros, todas cuestiones que hacen al día a día de cuando uno ejerce la profesión. A mí me tiene que resolver las cosas cuando voy al juzgado de primera instancia. No me podés resolver los problemas de la corte y de ahí resolvemos todo. Ahora, si quieren resolver los problemas de la política, que sean más claros. Che, mirá, acá necesitamos tener una corte que diga lo que nosotros decimos.
Sí, bueno, cuando el gobierno cuestiona el Poder Judicial, no cuestiona, digamos, temas que tienen que ver con la vida de todos los días de los argentinos, con la justicia laboral, con cómo se resuelven los divorcios, con cómo se resuelven los reclamos patrimoniales, digamos, ¿no?
Pero mirá, pero el ejemplo práctico, a ver, cuando, porque yo lo viví con mi abuelo. Mi abuelo se murió con la apelación en la Corte Suprema del ANSES.
Sí.
¿Sí? Cuando automáticamente la Corte tiene resuelta el tema de las cuestiones del aumento de los jubilados.
Sí.
¿Sí? Que si no me equivoco, creo que se le falló Bisotti. ¿Sí? Creo, si no me estoy equivocando ahora en mi cabeza. Sí. Entonces, si la Corte tiene un precedente que resolvió el tema, la ANSES te vive apelando. Entonces la pregunta es, ¿con 25 tipos le va a resolver la vida a los jubilados? No, se van a morir sin poder cobrar el reajuste que están reclamando de hace 700 años de que se jubilaron. Entonces no terminan, estas cuestiones terminan resolviendo las cosas de la política y no las cosas que afectan al ciudadano de a pie.
Sí.
Por eso celebro la reunión de ayer de Rosati con los presidentes de la Cámara, porque me terminan discutiendo temas de del día a día, del tribunal de primera instancia, de las cámaras civiles, federales, de las cámaras nacionales, pero no me terminan, no terminamos discutiendo cuestiones de la política.
Diego, y hablando de cuestiones de la política, ¿cómo usted el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, órgano creado por la última reforma constitucional para democratizar, digamos, el acceso de los jueces a la justicia, que es permanentemente escenario de peleas políticas y que me parece que no le resuelve nada a nadie, ¿no?
Y porque vos ahí lo que tenés, y mira, uno de los temas que se habló ayer en esa reunión de magistrados es el tema de las vacancias. Vos no terminás, mira, la rencilla política no termina resolviendo el problema principal, que son las vacantes que tenés en los juzgados.
Sí.
Entonces vos tenés un juez que subroga cuatro o cinco juzgados al costado que tiene él porque le faltan jueces.
Sí, sí, sí.
Entonces la discusión política te termina ahora, produciendo que sí. un parate en el órgano judicial.
Ahora, Diego, también sí. lo interesante es que la rencilla política en el Consejo de la Magistratura no solo incluye a los políticos, ¿no? Incluye a los jueces, sí. incluye a los representantes de los abogados, a los representantes de las universidades.
Sí, sí, porque sí. es que ahí tenés un problema. Mirá, vean en Twitter, busquen en Twitter, los candidatos de los abogados, por ejemplo. Los candidatos sí. de los abogados terminan representando a partidos políticos.
Sí, 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 sí. había una fuerte pelea ahora entre Macri y Larreta por eso, ¿no?
Claro, y cuando se hizo la ley, la idea es que está el estamento de los abogados. ¿A quién tienen que representar? A los abogados, no a los partidos políticos. Sí. De ahí tenés un problema.
Ahora, ¿no Entonces, sería más fácil que, digamos, que el Consejo de la Magistratura no exista y que un órgano técnico haga los concursos para quienes aspiran a ser jueces? ¿El Ministerio de Justicia?
Mirá,
o quien fuera. ¿Para qué querés un Consejo de la Magistratura?
No, porque vos tenés un problema que tiene que ver con la historia también. Vos del 83 al 94 tuviste un Senado de la Nación que siempre tuvo mayoría del peronismo.
Sí.
Y el peronismo maneja la comisión de acuerdos. Entonces en la comisión de acuerdos siempre terminan apareciendo jueces peronistas y aparece el famoso Tomé Daca, que Cristina lo denuncia en el 2006 también cuando se debate la ley del Consejo de la Magistratura.
No, bueno, está bien, pero yo no...
Tenemos que acabar con el Tomé Daca.
Pero yo no digo volver al sistema anterior. Yo digo que los concursos los haga un órgano técnico, ¿no? El Consejo de la Magistratura que...
Es que dentro del Consejo de la Magistratura vos tenés la comisión de selección, que es un órgano técnico. El tema, ¿sabés cuál es siempre? ¿Dónde te va mal? En la entrevista personal, y ahí te bajan los puntos, y ahí empieza a jugar la política. Vos tenés, mira, yo ahora fui juez de un concurso, ¿no? Como juez sí. citado, fíjate, ahí te doy un ejemplo.
Sí.
A mí, como profesor, me sortearon, me citaron, y me dijeron, doctor, ¿usted quiere ser juez de tal concurso?
Yo tuve jurado, ¿para qué cargo?
Claro. Para juez de la Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
Entonces, ¿yo ahí qué hice? Yo estuve con otros jurados que no los conocía, donde cada uno corregí, es bárbaro porque no tenés el nombre y apellido de quién es, no tenés identificado, el proceso es muy bueno, yo nunca lo había visto desde adentro, yo lo viví, lo estoy hablando en primera persona ahora.
Sí.
Recién te aparecen los nombres cuando aparece la impugnación.
Está bien.
Y vos lo que haces como juez es revisas ahora. Una vez que termina eso, nosotros el jurado le ponemos un puntaje. Ahí viene la segunda parte de la comisión de selección, que viene la entrevista personal y bueno ahí
queda todo triturado, todo ese proceso técnico tan
claro,
virtuoso que acaba de escribir,
ahí,
queda triturado.
Si vos sos amigo mío, cuando te hago la entrevista voy a pinchar para que sea vos juez en vez que sea el otro.
Por eso.
Pero bueno, pero son cosas que pasan. Somos humanos.
Sí. Bueno, pero por eso digo que el Consejo de la Magistratura es un órgano que ha tenido un desempeño, me parece, nefasto en estos años, me parece que
eso sea, es el ¿no? problema. Ese es un problema que vos tenés cuando, y esto creo que lo dijo Roberto Gargarella, cuando vos haces bypass legislativo. Vos traes figuras del derecho parlamentario
claro.
en el 94 que lo incorporaron a un sistema presidencialista, porque el Consejo de la Magistratura es un sistema del sistema parlamentario, es continental europeo. Estados Unidos no tiene este sistema. Y nosotros somos más un símil con nuestra constitución a Estados Unidos que a la constitución de España, de Italia claro. o de Francia. Pero bueno, sí. se intentó descomprimir el Consejo sí. de la Magistratura. En el mismo debate constituyente, el convencional Paisao lo dice claramente. Sí. que lo que se busca es reivindicar el Poder Judicial y buscar un mecanismo de selección y designación de magistrados transparentes sí. y que la gente no ponga dudas sobre ese sí. manejo. Y bueno, salió mal. Uh-huh. Habrá que en una nueva reforma, no hablemos de reforma, pero en el momento cuando se haga una nueva reforma, ver cómo se rediseña sí. el Consejo de la Magistratura.
Sí. Ojalá. Bueno, Diego Armesto es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Diego, interesante la conversación, quedamos muy agradecidos.
Un abrazo gigante y cuídense mucho.
Un abrazo.
Chao.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Cosas que nos dejan solos. Vidas pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada.
Bueno, muy bien, estamos escuchando la voz de Malena Muyala.
Sí, interesante, suena
bien. Me encanta, me encanta. Es una cantante uruguaya que se dedica muchísimo al tango.
Sí.
No es tango esto, como bien decías vos, es un tema de ella, un temazo.
¿Pasos?
Que se llama Pasos, sí. Que tiene un ritmo bárbaro y una letra muy linda, a mí me encanta. Pero como te digo, hay que escucharla. Malena tiene varios discos publicados, es una artista ya con un recorrido importante de San José, Uruguay.
Sí, departamento de San José.
Hoy te cuento que hoy es la directora del Teatro Solís.
Mirá,
el Teatro Solís, el
Colón de Uruguay.
Claro, es el principal teatro de Montevideo. Es también la directora del Teatro Solís. Y va a estar acá en el Tazo a fin de octubre. Viene habitualmente a Argentina. A veces canta con Ligia Piro. ¿Te gusta Ligia Piro?
Sí, me gusta mucho. Sí.
Ha cantado con Ligia Piro, por ejemplo. Y tiene muy lindos temas propios. Muy lindos temas propios. Y tiene un repertorio tanguero importante también. Así que.
Bueno, escuchemos un poco más.
Dale.
Del amor, pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado, solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia esa.
Bueno, Dani, hace un rato hablamos de la corte, ahora vamos a hablar de cortes, si querés, cortes de carne, ¿no? Que es
más interesante.
Más interesante que lo que pueda pasar con los miembros de la Corte Suprema. Yo me enteré cuando José Luis nos presentó esta nota que existe la carrera de sommelier de carne y uno de los primeros egresados de esta carrera que se dicta en la Facultad Veterinaria de la UBA es Julio Gagliano, quien además de ser sommelier de carne, es propietario y gestor de Viejo Patrón. Según nos cuentan, una revelación en la gastronomía en un barrio como Liniers que está repuntando también de la mano de emprendimiento gastronómico. Julio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, un gusto estar con ustedes.
Bueno, primero sacame esta duda de cómo te enteraste que había una carrera de sommelier de carne, cómo te anotaste, por qué te anotaste y de qué va la carrera.
Y esto fue en el 2019 que aparece la carrera de sommelier de carne, que era la primera en el mundo y la daba en la Facultad de Veterinaria.
Sí.
Y bueno, cuando la veo que aparece en las redes, bueno, me anoté. Y después ese año fue difícil porque fue una explosión, éramos más de 70 alumnos y no había cupo. Y bueno, así fue que me anoté y la verdad estoy muy contento de haberla hecho.
¿Y qué materias se cursan, por ejemplo, las que te acuerdes?
Y tenés 17 materias, son 300 horas en tres veces por semana, que se va de 6 a 9, lunes, miércoles y viernes, y tenés una de las principales materias, es sensorial, que es el probar la carne, encontrar el flavor, la textura, el tejido cognitivo, y bueno, es una carrera que demanda mucho tiempo y mucha entrega en el sentido de probar y tener conocimiento, y lo vas adquiriendo más conocimiento de cosas que uno no sabía, ¿no?
Julio, ¿vos ya estabas vinculado a la gastronomía?
Sí, toda la vida. Mi viejo fue abastecedor de carne, y yo me muevo en el mundo gastronómico, tengo pizzerías, así que bueno, sí, vinculado totalmente a la gastronomía.
¿Y cuál es, digamos, la salida laboral de un sommelier de carne?
Buena pregunta. Eso, mira, la salida laboral del sommelier de carne puede estar en un frigorífico para ver la trazabilidad del animal, puede estar en un restaurante importante en el armado de una carta de carnes, no del que se pisa con el chef, sino solamente tocar la carne. Y bueno, después si querés te sigo explicando, porque está la diferencia entre una carne de grano y una carne de pasto, que hay una gran diferencia. Entonces uno asesora qué te conviene trabajar.
Ajá. Cuando decís sommelier de carnes, ¿es solo carne vacuna o son carnes en general?
No, nosotros carne vacuna solamente vimos.
Sí, y cuando decís de grano de pasto, ¿te referís a la alimentación de la vaca?
Claro, una tenemos que partir de la genética, que la genética, nosotros tenemos mucho Angus, casi el 85% del ganado argentino es Angus, que es una expresión británica, que la raza es escocesa, porque está Angus, la ciudad de Angus,
sí.
En Escocia, ¿no? Ah. Y después está Hereford, otra raza que hay mucho en Argentina,
sí.
Que esa sí es de Inglaterra, y bueno, son las dos razas.
¿Holando Argentina todavía existe?
Sí, pero no es tanto comercializado para el consumo de carne. Más esto estamos hablando de novillos pesados de exportación.
Bien.
Sí, sí. Así que bueno, ¿cómo hay una movida creciente en el mundo, menos en Argentina, de cuestionamiento al consumo de carne, tanto por razones, digamos, de salud humana, como por cuestiones ambientales, del impacto ambiental de la ganadería? ¿Cómo estás viendo vos esa situación?
La situación es real, no podemos decir que no existe. El consumo de carne cayó un montón, pero se van comiendo, ¿cómo te puedo explicar? Lo que pasa que hay que derivar qué es lo que comemos cuando vos hablas de salud. No es lo mismo comer un feedlot, una carne criada a grano, o criada a pastura.
¿Cuál es la diferencia para el gusto, digamos, cómo se crió la vaca?
Digo la diferencia para el gusto y para la salud, lo que ustedes quieran.
Las dos cosas.
En el sentido, claro, la diferencia de gusto que uno más nota si hablamos de un filó es cuando la gente dice qué tierna que es, pero no sabe ni distinguir qué es carne. Si nosotros hacemos memoria, cuando comíamos carne tenía un color rojizo, un color rojo cereza,
sí.
Esos rojos intensos.
Sí.
Cuando ves un filó es muy rosado y mucha grasa intramuscular, pero por todos los sectores que contienen por un bife de chorizo o lo que sea. Entonces eso es filó, porque ese animal no caminó nunca. Entonces todo lo acumula en grasa. Cuando vamos a grano es un animal que caminó menos, pero comió siempre grano, y bueno, también. Y no se siente ese gusto fuerte que tiene la carne de pasto, que es característico de haber comido pasto, y necesitas masticarla. La otra casi, viste, cuando vos decís, qué tierno que es.
Sí.
A veces el argentino está asociado con que terneza es lo mejor, y bueno, no es tan así. Terneza es un atributo del animal, no es todos los atributos.
No, terneza, bueno, y sabor, ¿no? Por algo, los cortes preferidos argentinos me parece son el asado y el vacío, que no se caracterizan tanto por su terneza, sino por su sabor.
Es así, muy bien, muy bien. Uh-huh. Eso es lo que queremos, uno viene a difundir esta idea, la entraña, sí. También es, sí, un corte que tiene su textura, es un, sí, corte muy rico y no es un corte tierno. Estamos, sí, muy acostumbrados a decir carne de ternera. Ese es un mito, porque ternera es una palabra, es decir, ya ni se faena ternera.
Mira,
sí. Lo que se faena ahora, si es hembra, sería una vaquilloncita o un novillo, que estamos hablando de 80 kilos para arriba. Sí. Antes se faenaba animales de 70 kilos, que era ternero.
Sí.
Pero cuando uno dice ternero, ya, bueno, vuelvo a decir, no se faena más, está asociándolo a terneza, es como un efecto de marketing, es algo tierno. Uh-huh. Y bueno, la gente sigue eligiendo igual tierno, ¿eh? Uh-huh. No ve tanto los otros atributos, sí, como flavor, una jugosidad, una intensidad en el paladar. Nosotros hacemos estudios con los sommeliers de carne y le preguntamos a la gente, al consumidor, yo en mi restaurante, y siguen colocando el atributo principal la terneza.
Sí, la terneza lo entiende como carne más blanda, ¿no? Supongo.
Sí, sí.
La terneza se logra de distintas maneras. Si un animal es joven, que ahí te tengo que hablar de categorías. Si es hembra, estamos hablando de una ternera, después es vaquillona y después una vaca que tuvo cría. Bueno, cuando es más joven tendría que ser más tierna.
Sí.
Es más tierna. Y si es alimentada a grano o feedlot, directamente que nunca probó pasto,
sí,
es tierna, porque ese animal no caminó nunca. Claro. Muy tierna.
Sí. Sí.
Lo que va cambiando el flavor.
El sabor.
El flavor, que el sabor. Es el sabor, claro. El gusto.
Sí. Sí. Ahora, Julio, cuando uno va a la carnicería o va a comer carne en un restaurante, no le dicen, ni uno está acostumbrado tampoco a preguntar si
comió grano, sí, si comió pasto.
Exacto.
Mira, ahora
¿qué recomendación le das al consumidor que va a la carnicería o al que va a comer un bife en un restaurante?
Igual todo es interpretativo. Uh-huh. A vos te va a gustar lo que más te guste a vos, y yo no te puedo decir esto es lo mejor. Uh-huh. Pero sí te puedo dar herramientas para que vos pensés, como vos dijiste, no, a mí me interesa el gusto, el flavor que tenga. Uh-huh. Cuando vos vas a un restaurante o vas a una carnicería, uh-huh, hay mitos que hay que desterrarlo. Cuando, si ves la carne, uh-huh, con la grasa media amarillenta, te decían que era una carne, un animal viejo, se decían ciertas cosas.
Sí.
No, ahí lo único que está indicándome que es un animal que comió pastura.
Uh-huh. Sí.
Y lo otro,
o sea que es un buen signo entonces, la grasa medio amarillenta, porque comió pasturas, quiere decir que es un animal criado a campo, no un feedlot.
Sí, sí, tomalo de esa manera. Hay gente que te dice, no, a mí no me interesa comer pastura, porque que coma pastura, ¿qué te va a decir? Que es un poco más intenso el sabor, el flavor es más fuerte. Uh-huh. Y capaz que vos decís comer tierno, lo que te dice la que comió pastura, que capaz que va a ser mejor para la salud.
Sí.
Pero lo que pasa es que estamos perdiendo el hábito de masticar, ya queremos todo, uh-huh, tierno.
Sí.
O hamburguesa, cada vez queremos masticar menos.
Uh-huh.
Yo tengo 57 años, antes era comer un asado y bueno, lo masticaba, que decías que rico, todo, porque sí, todo tenía algo de pasto.
Sí.
¿Cuál es la proporción? ¿Hay más carne de vaca de pastura o de grano o de feedlot?
Hoy un día más de grano.
Más de grano.
Más de grano y una combinación. Capaz que vos lo criaste, no sé, un novillo pesado de 2 años y 8 meses, capaz que lo criaste 2 años a pasto y después les das 4 meses de grano para engordar y para, sí, por una cuestión económica que tengas más rinde, ¿no?
Sí. ¿El feedlot, como de Julio, tiene la vaca encerrada toda su vida alimentándose con alimentos sintéticos? ¿Cómo? Explícanos brevemente.
Y más o menos tal cual como lo estás describiendo vos. Uh-huh. Es un animal que nunca caminó y bueno, se le va dando la comida y y bueno, ese animal no tiene movimientos, entonces lo va tirando todo en grasa y bueno.
Y es más barato criar una vaca de esa manera.
Y eso es relativo, ¿viste? Porque según lo que le des, si haces un buen grano o no. Si vos le das de comer un grano, que es lo que vos tenés en el campo, puede ser más barato. Pero si vos le das un buen grano, también es caro. Lo que vos lográs con eso es que llegue a los kilos más rápido, no sé si se entiende. Algo que tendrías que tardar 2 años y 6 meses, supongamos, lo lográs en 2 años y 3 meses.
Bueno, Julio, ¿tiene futuro la producción de carne en medio de todos esos cuestionamientos que hay tanta movida ahora para que dejemos de comer carne en tantos lugares del mundo? ¿Vos crees que tiene un futuro la producción de carne, que es tan importante para la Argentina?
Sí, sí, porque de la carne salen muchos derivados y después, vamos a ser sinceros, Argentina es un país que tiene esto que hablamos de los climas. Vos pensás que estamos hablando de Angus y Hereford. Y si vos me decís a mí, Angus, el mejor Angus lo vas a encontrar en Argentina, porque nosotros tenemos la pampa y para ellos el paraíso. Tenemos una llanura y tenemos un clima que se adapta. Este Angus vos lo llevas al norte de Argentina, no se adapta por el calor. Lo llevas al sur, no se adapta por el frío. Nosotros tenemos todo esta parte de Buenos Aires.
Está bien, pero el tema que no lo quiera, el tema que haya consumidores, ¿no? Que Argentina tiene condiciones excepcionales.
Sí, se va a ir mezclando. Yo lo que creo que no va a ser como antes, que si no comías carne no comías. Ya va a haber vegetales, va a haber más variada la alimentación, que es lo que mejor hace, creo que es lo que dicen los doctores. Pero extinguirse nunca, y aparte aporta muchas vitaminas. Capaz que en vez de comer, antes comíamos, yo qué sé, 4 veces por semana carne, y bueno, vamos a pasar a comer 2.
¿Y las carnes sintéticas, las carnes sintéticas pueden reemplazar a la carne vacuna?
La no carne.
Lo que bueno, a nosotros nos dijeron en la facultad, no.
Bien.
No. No, claro. no, pero no me quiero explayar de algo que no tengo conocimiento.
Sí, no es lo mismo, ¿no? Pues, siempre discutimos que te dicen una hamburguesa no carne, no es una hamburguesa, es algo que otra cosa.
No, bueno, pero en muchos países ya la experimentación está avanzando. En Israel, por ejemplo, hay empresas.
Carne artificial.
Exacto, a la carne artificial.
Julio, y una vez que cocinada la carne o puesta a la parrilla, ¿el sommelier también determina si es mejor bien cocida, a punto y ese tipo de cosas?
Nosotros en la carrera tenemos, de las 300 horas, 200 son sensorial, que probamos carne y ahí detectamos si es de grano o si es de pasto. Y cuando nosotros probamos también, vos ves la cocción, ¿no? Los puntos de cocción que tiene la carne. Y bueno, ahí nos damos cuenta también, cuando lo tiramos a la parrilla, que nosotros le decimos flavor, por también, bueno, vamos viendo todas estas variantes que se produce cuando es de grano o es de pasto, ¿no? Y bueno.
Y el nivel de cocción al margen de
detectar una carne cruda y una carne cocida.
¿Y el punto de cocción es a gusto del consumidor o hay una sugerencia?
No, todo es a gusto de cada uno. Yo lo que te puedo decir, lo que yo pienso, ¿entendés lo que te digo? Es tan importante, a ver si queda claro, tener un buen producto, que si vos me preguntás a mí qué es un buen producto, una carne de novillo Angus terminado. Vos me decís, ¿ese es un buen producto? Sí. Que una media rep pese 160 kilos después de faenada me indica muchas cosas, que la grasa sea blanca, pero no blanca marfil, sino tenga vetas de un color manteca, me indica muchos indicadores, me está dando. Y bueno, después yo creo que la mano del hombre siempre es importante, porque si vos tenés ese excelente producto y el parrillero no está acorde, no va a salir bien terminado. ¿Se entendió?
Sí, perfecto.
Es tan importante un buen parrillero como un buen producto.
Y Julio, supongo en veterinaria será de carne, pero existen carreras de sommelier de, no sé, yo que fui jurado de la pizza, de cara dura nada más. ¿Existe la carrera de sommelier de pizza como para hacerme más profesional?
Sommelier de pizza, mira, están haciendo carreras de pizza. Yo, aparte de tener el restaurante, tengo pizzería. Como te conté, yo hace 30 años que comencé con la pizzería.
¿También en Liniers?
Sí, en Liniers, tengo en Villaluro.
¿Podés pasar el chivo? Versalles. ¿Podés pasar el chivo, Julio? ¿Cuáles son tus pizzerías?
Sí, la pizzería Avelino, buscala, pueden googlear y ver de qué se trata. Pero yo lo que quiero explicarle a su audiencia de de tanto lo que es una pizza a la piedra, como la pizza al molde, como es una carne de grano, una carne de pasto.
Perfecto.
Todo lo que eso me quieran preguntar,
sí. No hay ningún Julio, problema. ¿Y vos tenés pizzería y tenés aparte un restaurante, de una parrilla?
Sí, sí, tengo un restaurante importante en Villaluro, Liniers, que...
¿Cómo se llama?
Que le va a gustar, si lo ven. Ya están invitados, Viejo Patrón.
Viejo Patrón.
Viejo Patrón.
¿Y estás ahí asesorando a los consumidores en lo que es la carne?
Sí, sí, le decimos de qué se trata del corte que están comiendo. Y la trazabilidad que tuvo ese corte, si fue criado a pasto, si fue terminado a grano. Creemos que es importante que vaya adquiriendo todos ustedes conocimientos, porque cuando más conocimiento tengan, más nos van a exigir a todos, a la carnicería, donde compren, y eso está lindo.
¿Y es cierto que tenés hijas vegetarianas? Porque sería, es como el colmo del carnicero.
¿Cómo así?
Tengo que decir la verdad, sí. Mis dos hijas son vegetarianas.
No. ¿Cómo permitiste eso?
Por eso acepto todo.
¿Cómo permitiste
eso? Muy abierto.
Y bueno, lo que me preguntaba, no sé quién fue, si Guillermo, no sé cuál de los muchachos me preguntó ahí, Sebastián, no sé quién habrá sido, y bueno, es la realidad. Ellas eligieron a los 15 años...
Sí.
Por lo que se informaron de ser vegetariana, y yo le dije:
¿Qué edades tienen
no
ahora?
No hay ningún problema.
A los 15 años, sí.
Yo tengo una de 21 que se recibe de pastelera y otra que es profesional estética que trabaja con la madre.
Igual te doy una noticia que te puede alentar. Mi hija, más o menos a los 14, 15 años, hizo vegetariana y ahora hace un tiempo tiene 19, abandonó y volvió a comer carne. Así que.
Todo es posible. Bueno,
así que se puede.
Tengo esperanza entonces todavía que vuelva a la
carne. Tengo una lucha también por concretar, ¿no? Está bueno, eso es un buen objetivo.
¿Vos también, tu hijo vegetariano?
No, mi hijo va a ser vegetariano.
Bueno, aguante la carne, Julio, aguante la carne, que esa parte de forma parte de nuestra cultura.
Que hay que comer variado todo, y yo creo que lo importante es no comer nada en exceso.
No, pero si por supuesto.
Si alimentarte a solo carne, estaría mal.
Sí. No, pero por supuesto, estamos de acuerdo. Yo creo, está buenísimo comer vegetales, comer verdura, cuidarse, comer sano, pero eliminar la carne, la verdad que no. Y me parece que
tiene muchas vitaminas
Y menos en un país como Argentina, ¿no? Donde la carne forma parte de nuestra historia, nuestra cultura, y es casi, no sé, no me animo a decir de lo mejor que tenemos, pero casi.
Y bueno, nuestra carne, nosotros tuvimos la suerte de ir al jurado de la jura de carne en Francia cuando nos recibimos, el Angus argentino es el mejor del mundo.
Mira,
sin vuelta de hoja, así de simple. Porque el animal es muy bueno, la genética de ese animal, que nació en Escocia, volvamos a decir, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero encontró su mejor lugar acá en la Pampa Argentina,
por
la tierra, que tenemos mucha llanura, por el pasto que crece y por los climas que tenemos.
No, sí, un argentino no coma carne es como, no sé, un español que no quiera comer tapas, no sé.
Exactamente, pero bueno.
Que no quiera comer jamón, un español que no le guste el jamón.
Exactamente.
El pata negra.
Exactamente, así que bueno.
Bueno, cortemos porque no doy más.
Se nos va el programa, aparte.
No, y el hambre que me agarró, no te puedo explicar. Bueno, Julio Galeano es sommelier de carnes, nada, es interesantísimo lo que nos cuenta. Lo vamos a ir a ver al Viejo Patrón, así nos lo cuentan vivo. Julio, muchísimas gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Desde ya están todos invitados y un gusto haber compartido la nota con ustedes.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando Caminando Buenos Aires.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de
Bueno, ahora la estamos escuchando a Marina Muyala de nuevo con Ligia Piro, que hablábamos recién de que cantaba con Ligia Piro, cantando Ódiame, que es un bolero acá con un ritmo un poquito más rápido. Es un bolero, no sé si lo conocés, tradicional, que cantaban los Panchos.
Bueno, Ódiame. Por WhatsApp, gente vegetariana se suma, quiere sumarse a la salida para ir a verlas juntas.
Ah, no, al viejo patrón.
Al viejo patrón la van a dejar afuera, porque es algo que le dieron una ensalada.
Sí. Bueno. Bueno, vamos entonces.
Bueno, sabes que el fin de semana vi un documental que estaba muy hablado, pero me impactó verlo. Digamos, había el caso se conocía, pero el documental lo amplió un poco, que es la denuncia de Guillermo Pérez Roldán contra su padre Raúl. Sí. La verdad fue una nota en el Diario de la Nación, creo que el año pasado.
Sí, Guillermo Pérez Roldán, un tenista muy exitoso en los años 90.
En los 90 llegó a ser 13 del mundo.
Sí.
Abandonó muy joven y cuenta por qué abandonó en su momento. Él, bueno, cuenta todo a lo que lo sometía el padre, que era una violencia física y psicológica tremenda. Le pegaba constantemente, ganaba un partido, le pegaba, perdía un partido, le pegaba por todo.
Una cosa tremenda, aberrante.
Y cuenta que él termina abandonando el tenis porque salta en defensa del padre en una estación de servicio. Él va a comprar algo en Italia y cuando sale el padre se agarra a trompada con dos personas.
Violento total
el padre. Se involucra en la pelea, lo separa el padre y empieza a pegar a uno de los agresores. El padre lo separa porque dice que le estaba pegando tanto que lo mataba, a tal punto que se rompe toda la mano, se rompe ligamentos y
no puede jugar más al tenis.
No pudo jugar más al tenis. Lo operaron, quiso volver y no, nunca más pudo jugar al tenis. Quiero sumarlo a Lucio, que ya debe estar en línea, porque esta semana se supo que estas denuncias de Guillermo Pérez Roldán contra su padre y de otra tenista de Tandil, Graciela Pérez, que
sí, denunció algo otra parecido. Tenista, la que nunca aparece, me
es parece. La hija, Mariana Pérez Roldán.
La hermana de. Que fue una tenista también de cierto renombre.
Que terminó jugando un partido con los ligamentos rotos, creo que en Roland Garros, y nunca más pudo volver a jugar al tenis tampoco. Uh-huh. Nada, el Guillermo da en el documental da a entender que Mariana juega ese partido con los ligamentos rotos para no defraudar al padre que le tenía tanta presión. Sí. La noticia judicial es que esta semana la justicia determinó que estas causas, si bien fueron hace muchos años, no están cerradas, y una jueza de Tandil las tomó, con lo que podría avanzar la causa contra un Raúl Pérez Roldán, que en el documental aparece, tuvo una CV hace unos años, está como, le cuesta mucho hablar, obviamente se desliga de todo, pero el cierre del documental es una frase tremenda que dice como entrenador fui muy bueno, como otras cosas, ¿qué quiere que te diga?
O sea, como que lo justifica, digamos, sí. Por lo menos lo saqué buen tenista.
Sí,
digamos.
Lo peor de todo es que hablan muchos periodistas y ex tenistas como Mariano Zabaleta, Martín Jaite, diciendo que casi que se veía eso, que era otro tiempo, que no se denunciaba, y como era el padre, era como otra cosa, digamos, una cosa que te grite tu papá, otra cosa que te grite un tipo ajeno que
sí, un puede entrenador, denunciar, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ¿es una serie documental o...?
Son tres capítulos. Ah, tres. Son tres capítulos de 40 minutos. Es interesante, se consume rápido, para los que lo vimos jugar y somos contemporáneos de esa época, está bueno porque te aparecen, viste, cuenta de muchos partidos de que lo empezás a recordar. Una final con Lendl que la tiene ganada y la pierde y el padre lo caga trompada por perder ese partido, que era Lendl, era el número uno del mundo, era una máquina.
Sí, no es que perdiste. Sí.
Bueno, Lucio, perdón, ¿estás en línea?
Sí.
Hablé mucho. ¿Lo viste el documental?
Sí, lo vi.
¿Qué te pareció?
Muy cruel, muy duro, muy, muy fuerte, recomendable para quien quiera, le interese ese mundo y el tema, sobre todo, de padres metidos en la enseñanza de chicos en deportes, ¿no?
Sí.
Pasa en el fútbol, no digo que pase lo mismo, pero vemos esa cuestión de padre-hijo en otros deportes más grandes, digo, de más visibilidad como el fútbol, ¿no? También.
Y judicialmente, es lo que te quería consultar esto, judicialmente son causas que no prescriben, digamos.
Habrá que ver, no lo conozco bien puntualmente el caso, pero depende de la óptica que le ponga el juez o la jueza que intervenga, decías que era una jueza, creo, y veremos qué dice.
Sí, difícil sostener eso, ¿no, Lucio? Porque, no sé, que no prescriben los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, pero...
Está acusado, lo denunciaron, claro, por lesiones graves, administración infiel, privación de la libertad, abusos y reducción a la servidumbre.
Administración infiel, porque hubo un tema de guita también, sí, ahí, aparte de violencia física, hubo un tema de guita.
Se quedó con todo, sí, él le fue a reclamar la mitad de los premios y se lo quedó.
Yo busqué cuando terminó el documento, cuando terminé de verlo, o cuando estaba viéndolo, ya no me acuerdo, porque soy de mirar en Google para verificar lo que estoy viendo en la tele.
Sí.
Busqué ver si tenía juicio, porque lo primero que supuse era que había un juicio mutuo, o por lo menos del hijo contra el padre, por tema de plata. Y no lo encontré acá en los tribunales de capital, por sistema. Pero no descarto que lo haya en provincia abierto.
Pero viste que en el documental, hasta incluso en su último casamiento, que debe llevarse hace unos años, lo busca el padre como para recomponer la relación. El padre va al casamiento, le canta una canción y el tiempo se vuelve, lo vuelve a estafar, o dice por lo menos Guillermo que lo vuelve a estafar, y ahí cortan otra vez la relación.
Sí, lo que también me impresionó, me llamó la atención, fue el relato de Mariano Zavaleta,
sí,
que lo estafó con una suma bastante importante de plata,
$100,000,
y, sí, y supuestamente no tuvo solución eso.
No, que un abogado le dijo, pagale y sacátelo encima porque es un psicópata que te va a volver loco toda la vida.
Claro, algo así, pero bueno. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, veamos el lado positivo del tenis, se retira Federer en estos
días. El viernes.
¿Querés decir que estás contento que se retiró?
No, no, que vamos a verlo jugar por última vez.
¿Con Nadal en dobles? ¿Eso es todo lo que juega?
Estaba en duda si jugaba, ¿no? Por decirlo, pero sí, pues, va a estar bueno, presente ahí en
hizo la, un esfuerzo, la... se ve, Federer hizo un esfuerzo durante un año para recuperar su rodilla y para seguir jugando y no pudo. Uh-huh. Te iba a decir que igual el caso del Potro, bueno, el caso del Potro por supuesto mucho más dramático, ¿no? Pero también, digo, en el sentido de que hizo un esfuerzo por recuperar su rodilla para volver a jugar y no pudo.
Sí, bueno, el esfuerzo en lo que tiene que ver con el programa que viene, ahora lo vamos a ver en el Senado, a ver cómo va a estar la audiencia para sí, intentar ampliar o aprobar un proyecto de ampliación de la Corte Suprema por parte del oficialismo. Quizá lo logre, yo creo sí, que no, y después en diputados va a ser una cosa distinta, ¿no? Y voy a contar un poco lo que viene de la audiencia de mañana de la vicepresidenta en el juicio de Vialidad, uh-huh, y si habla por derecho propio ella misma y ver cómo se puede desarrollar esa audiencia.
Para hablar tiene que autodefenderse, digamos, pues solo hablan los abogados en esta instancia.
Claro, en los alegatos es para los abogados.
Sí.
Pero hay un antecedente que recién estaba verificando y ampliando un poco la información de Fernando de la Rúa, el expresidente ya fallecido,
sí,
en la causa del Senado por el tema
las coimas,
conocido como coimas en el Senado,
sí,
que terminó absuelto. Él fue su propio abogado en esa causa, aunque estuvo asistido por la doctora Corbacho y el doctor Kirsenbaum, también fallecido. Pero, en el alegato lo hizo él, y muchos en tribunales lo recuerdan como brillante.
Mirá,
el alegato. Recordemos que de la Rúa era sí, uno de los más reconocidos abogados procesalistas
sí,
en materia penal del bueno, país, ¿no?
No recordamos sí, como tan brillante su presidencia, pero bueno. Sí. Lucio, bueno, nos quedamos escuchando entonces.
Dale.
Bueno.
Nos vamos, Dani, caminando por Ceres, se queda Lucio con el aire para Juez y Parte. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene.
El jueves viene ya con Seba en el estudio.
Con Seba a las 10 de la mañana, como todos los jueves.
Dale, abrazo. Chau, Lucio.
Chau.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.